Todos, de hecho los apóstoles. Los apóstoles, capítulo 2, versículo 37, en adelante, dice de la siguiente manera, mis hermanos. Hechos 2, 37. Dice, al oír esto, ¿no?, la predicación del apóstol Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, para que todos los que el Señor llamase, los que están lejos, los que están cercanos. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar una vez más, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque por ella tú tienes tantas riquezas para enseñar a tu pueblo, para edificar nuestras vidas y edificar tu iglesia, iglesia que tú compraste con tu propia sangre. Señor, te pedimos en esta hora que tú bendigas a los que estamos aquí, Señor, al poder escuchar esta enseñanza, a los que están en camino, Señor, para que seas tú enseñando, seas tú formando, seas tú edificando tu iglesia en este lugar y en todo lugar donde tú tienes a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, viendo estos versículos que han visto bastante en este tiempo, que hablamos de la edificación de la iglesia. En esta noche, mis hermanos, en esta enseñanza, vamos a ver dos asuntos importantes. Vamos a ver la ordenanza del bautismo y la doctrina de la membresía de la iglesia local, a fin de que sigamos creciendo en el discernimiento y la sabiduría necesaria para la edificación de la iglesia. Entonces, van a ser los dos asuntos que vamos a estar viendo en esta noche: la ordenanza del bautismo y la doctrina de la membresía. Entonces, primeramente, vamos a profundizar, mis hermanos, en ese asunto de la ordenanza del bautismo. Si se me permite, la próxima semana, hasta aquí nuestro hermano Andrés, van a estar viendo la ordenanza de la cena del Señor. Entonces, se me ha dejado ordenanza. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo forma parte, mis hermanos, de lo que son las ordenanzas que practicamos como cristianos. Tanto el bautismo, como decíamos, como la cena del Señor son ordenanzas que no las inventamos. No lo inventó ninguna iglesia. ¿Quién las instituyó? El propio Señor Jesucristo, mis hermanos. En Mateo capítulo 28, desde el versículo 18, la segunda parte dice así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Y miren lo que dice. Describe cómo se hacen discípulos de todas las naciones. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, incluido el bautismo, ¿no?, todas las cosas que les he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, vemos que el Señor Jesucristo fue el que instituyó el bautismo. Él mandó a los apóstoles que cuando predicaran el Evangelio y la gente creyera, los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no fue solamente algo que se instituyó y quedó ahí. Los apóstoles lo practicaron. Si vamos a Hechos 2.41, que escribimos al principio, dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué es que recibieron su palabra? Creyeron en el Evangelio. Creyeron en la predicación que había dado el apóstol Pedro de la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, entonces vemos que aquellos que creyeron, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Y no solamente pasó en, no es que sea Pentecostés, hermano Alberto. No, porque si vamos más adelante, de hecho en los apóstoles capítulo 8, en el versículo 12, vemos cuando también Felipe, el evangelista, predicó en Samaria. Y dice en el versículo 12 del capítulo 8 de Hechos: Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué dice que creyeron a Felipe? Creyeron que Felipe estaba predicando, que era el Evangelio, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaba. Hombres y mujeres. Entonces, tenemos que los que creían el Evangelio, fueran en Jerusalén o fueran samaritanos, también se bautizaban. Aún los gentiles que empezaron a creer en el Evangelio también se bautizaron, como el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10. ¿No? Y cuando Pablo y Silas bautizaron al carcelero de Filipos y a toda su familia, tampoco eran judíos, también eran gentiles. Entonces vemos que el patrón se repite. Los apóstoles pusieron por obra el mandato de Jesucristo de bautizar a los que creyeran. Entonces, como cristianos, mis hermanos, practicamos el bautismo porque el Señor Jesucristo fue el que lo instituyó. Y la iglesia desde el principio atendió a esta ordenanza y comenzó a bautizar a aquellos que recibían la palabra, que recibían la predicación del Evangelio. Entonces, Dios mismo lo instituyó en su palabra. Pero, ¿en qué consiste el bautismo? ¿De qué trata? Ya vemos que el Señor fue el que lo instituyó. Pero, ¿qué es lo que significa, hermanos? Primero tenemos que aclarar lo que no es. El bautismo, mis hermanos, primeramente no salva. Bautismo tiene poder salvífico. No limpia pecados. Bautizarse no limpia pecados, hermanos. Si le fuera por mero bautismo la purificación de los pecados, para nada hubiera muerto el Señor Jesucristo. Tampoco transforma corazones, ¿no? Yo me bautizo, paso por las aguas y yo salgo transformado en un nuevo hombre. Tampoco, mis hermanos. No hay ninguna promesa en la Biblia que tú te bautizas, Dios te va a salvar. No hay tal cosa como lo que algunos dicen la regeneración bautismal, pero que practica el catolicismo. Que el niño pequeño lo bautizan para que sea regenerado, para que no vaya al limbo, no vaya al purgatorio, no vaya al infierno. Entonces, ¿de qué? Bautizar al niño. Eso no existe, hermano. El bautismo no tiene poder para regenerar, es para transformar corazones, cambiar vidas, convertir a nadie. Como por ejemplo predican los pentecostales unitarios, que ellos predican la salvación por medio de bautizarse en el nombre de Jesús solo. Dicen que si usted bautizaste en el nombre de Jesús solo, no eres salvo. Entre otras cosas, entre otras herejías. Entonces la salvación sería por bautismo, sería por obras. Ya no sería por gracia, ya no sería por la obra del Señor Jesucristo. Tenemos un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, el ladrón que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo él? ¿Él alcanzó a bautizarse, hermanos?
No.
No, pero él confesó fe en el Señor Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba confesando él? Creía que el Señor Jesucristo iba a resucitar, creía que iba a volver, creía que era el Mesías prometido, el Rey de Israel, porque en tu reino. Él estaba confesando fe en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? Ah, pero no alcanzaste a bautizarte. Ya, espera, bájate la cruz, bautízate, súbete y ahí. El Señor Jesucristo no dijo nada de esto, mis hermanos. Dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues no alcanzó a bautizarse, sin embargo, el Señor, por su fe, lo declaró justificado. Por haber querido creer el Mesías, el Rey de Israel. Entonces, por fe y no por obras, porque no acaso a bautizarse, pues algo es por gracia. Como también se le puso a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, porque son salvos por gracia, por medio, no del bautismo, sino por medio de la fe. Y eso no es por causa de ustedes o por obra de ustedes, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Toda la obra de la salvación, ¿no? Que es por gracia, que somos salvados, no que nos salvamos nosotros mismos y que lo recibimos por medio de la fe. Todo eso es el don que Dios da, no por obra, dice, para que nadie se gloríe, para que nadie diga que yo me bauticé, es que yo hice tal cosa y por eso el Señor me salvó, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Entonces Él nos hizo para Él, Él fue el que nos hizo para Él, y viene dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras, no salvo por obras, pero creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, entre esas obras que Dios preparó de antemano, que tiene que hablar un creyente, ¿cuál es? El bautismo. Pero no somos salvos por el bautismo, pero salvos por Cristo. Él preparó una de las ordenanzas, una de las obras que Él preparó fue que los que creyeran se bautizaran. Entonces, no es por medio de la salvación del bautismo, pero una vez salvos, participamos de obras como bautizarnos. Entonces, es necesario bautizarse, mis hermanos. Porque algunos podrían decir, ah, que como no es un requisito para la salvación, ¿para qué me bautizo? Ya soy salvo, ya el Señor Jesucristo me salvó. Pero como todo en la vida cristiana, no es que tenemos que hacerlo. Él nos manda a hacerlo y nosotros, como hemos sido salvos, queremos hacerlo, queremos andar en las obras en obediencia a lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Porque dijo, si me aman, guardarán mi palabra. Entonces, ¿por qué lo amamos? Queremos obedecer. Dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Los que obedecen, los que siguen a su maestro. Es hacer discípulos de Cristo, no discípulos nuestros. Hacemos discípulos de Cristo que obedecen a Cristo. Y Cristo dijo que les enseñáramos todo lo que le había mandado. O sea, él mandó, entre las cosas que él mandó a enseñar es bautizarse. Entonces, por eso lo hacemos, porque Él lo mandó, porque Él nos salvó, porque Él nos amó. Pero entonces, ¿en qué consiste el bautismo, hermano? ¿De qué trata? Algo que tenemos que hacer, lo que Cristo instituyó, no salva. Entonces, hemos hablado de lo que no es, pero ¿qué es? En Romanos 6, versículo 3, tenemos una figura que puede ayudarnos a entender. Dice, no saben, dice Romanos 6, versículo 3, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora, aquí no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de ser sumergidos, no en agua, dice en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El apóstol Pablo le ha pedido un misterio, que cuando nosotros creímos fuimos sumergidos, fuimos bautizados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos identificamos con su muerte y también con su resurrección. Ahora, lo mismo ocurre en el bautismo. Hay una realidad espiritual, que hemos sido sumergidos en Cristo por el Espíritu Santo, como dice también la Epístola a los Corintios, pero eso que pasó en lo espiritual, nosotros lo hacemos de una manera representativa a través del bautismo en agua. En el bautismo en agua nos estamos identificando con la muerte y resurrección de Cristo. Estamos identificándonos con algo que ya creemos que por fe ocurrió en nuestra vida, que fuimos unidos a Él en su muerte y fuimos unidos a Él en su resurrección. Ahora, el hermano Keating Silva, en su libro sobre pues las ceremonias cristianas, dice, el bautismo en agua por inmersión representa la muerte, o sea, representa, no es, representa la muerte al pecado, la separación del pecado y la resurrección a la vida nueva del creyente. Eso es lo que simboliza, lo que significa. Entonces, el bautismo dice, nos identificamos públicamente con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, el bautismo es un acto representativo de identificación. Así como también en la cena nos identificamos con la obra de Cristo, también por el bautismo nos identificamos con la obra de Cristo, de muerte y resurrección, declarando públicamente que creemos en Cristo, que Él ahora es nuestro Señor y que nosotros somos sus seguidores, sus discípulos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir de la cual Él nos rescató y que ahora vamos a vivir de una manera nueva, una manera diferente, que hemos muerto al pecado en Cristo y que hemos recibido la vida y la resurrección juntamente en unión con Él. Que de ahora en adelante, mis hermanos, como sus discípulos, vamos a vivir en obediencia y sujeción a Él. Eso es lo que estamos anunciando públicamente cuando descendemos en las aguas, cuando nos bautizamos, que nos hemos unido a Cristo y ya somos sus seguidores. Queremos que todo el mundo lo sepa, el diablo lo sepa, la iglesia lo sepa, que ahora seguimos a Cristo. El diablo dice lo que significa, cómo debe llevarse a cabo, cómo debe ser un bautismo según las, cómo debería llevarse a cabo esta ordenanza según las Escrituras. Pero la Biblia es muy clara al respecto, mis hermanos. La persona es sumergida en agua. La palabra en griego, que se usa para el bautismo, que es baptizo, muy parecida, significa no rociar. No, no hay meter el pie y ya sacarlo. No, es que es sumergirse. Ser sumergido. Entonces el bautismo es sumergir a una persona completamente, en este caso en agua. En agua, mis hermanos, ¿no? Entonces, no como los católicos que ellos practican la aspersión, ¿no? Ellos toman ahí un poco de agua en las manos y tiran por ahí encima la cabeza del bebé y listo, bautizado. O le meten la cabeza del bautisterio, ya, y listo. Eso no es bautismo porque no ha sido sumergido. Yo creo que significa la palabra. Entonces, en Hechos 3, en 8 versículos 8, versículo 28, se ve esto. Y mandó parar el carro. ¿Quién? El grupo etíope. Estaba predicando el evangelio Felipe. Entonces él comprende el evangelio, cree el evangelio y manda parar el carro, porque es aquella agua que impide que sea bautizado. Dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y lo bautizó. En griego diría, lo sumergió en el agua. Entonces tiene que ser por inmersión, por sumersión. Entonces lo primero en cuanto a la práctica del bautismo, dice por inmersión. Lo segundo, debe ser en nombre de la Trinidad, como ya vimos en Mateo 28, versículo 18. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué en el libro de Hechos, si el Señor Jesús lo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encontramos personas siendo bautizadas solamente en el nombre de Jesús? Eso es algo que dicen, por ejemplo, los unitarios. ¿No es que solo bautizando en el nombre de Jesús? Entonces, eso que dice allá Mateo, solo agregaron después, no está en el original, fue Constantino, etcétera. Todo un complot que no pueden probar, pero que ellos inventan. Entonces, mis hermanos, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué no bautizaban? ¿Por qué no encontramos personas siendo bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Hechos? Bueno, en Lucas, mis hermanos, Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, no está diciendo que no fueron bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mencionando una de las cosas que se hizo. Acordemos que el libro de Hechos tampoco tiene el propósito de contar todos los detalles, ni de la vida de Pablo, ni de la vida de Pedro. El libro de Hechos tiene el enfoque de mostrar cómo, después de que Jesucristo ascendió, la iglesia siguió predicando el evangelio y el evangelio siguió avanzando por toda la tierra. Ese es el enfoque del libro de Hechos. En ese sentido, cosas que Lucas declara y cosas que él omite según la importancia que quiere dar para lo que él quiere contar a la iglesia, o a Teófilo, a quien le escribe, ¿no? Entonces, la omisión no significa que no se hizo. Significa que él no está contando eso porque no es relevante para lo que él quiere comunicar. Simplemente está haciendo énfasis en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era importante mencionar que los judíos se bautizaron en el nombre de Jesús. Porque los judíos rechazaban a Jesús. O sea, ellos no rechazaban al Padre, ellos no rechazaban al Espíritu Santo. La sorpresa era, y lo que mostraba que había habido una verdadera conversión, en que estaban dispuestos a bautizarse en el nombre de Jesús. Lo mismo los gentiles, están dispuestos a bautizarse en el nombre de alguien que había sido crucificado, que para muchos era un simple hombre. Entonces, el énfasis que hace Lucas es, todos creyeron en Jesús. Y por eso fueron bautizados. Entonces, en su relato, en el libro de Hechos, está omitiendo para enfatizar, no porque eso necesariamente no haya ocurrido, sino para mostrar que realmente se habían convertido. Segundo, también tenemos el testimonio de la iglesia, incluso en esa época. Por ejemplo, tenemos un documento bien antiguo, que no es inspirado por Dios, pero que fue escrito más o menos en los primeros, en el primer siglo de la iglesia, o sea, muchísimo tiempo que lo escribieron los apóstoles, aunque no hay ninguna prueba, que es el famoso Didaje o Didaqué, que es llamada también la enseñanza de los santos apóstoles. Es un documento del primer siglo en que se curaba por las iglesias en cuanto a ciertas prácticas, incluida el bautismo, la cena del Señor y otro, y cómo recibir misioneros, cómo identificar un falso apóstol. Este documento trataba de varios asuntos. Y este documento, en el punto 7.1, dice: respecto al bautismo, bauticen de esta manera. Después de haber repasado todas estas cosas, te viene hablando de qué hay que hacer antes de bautizar a una persona. Dice: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el testimonio temprano de cómo la iglesia bautizaba es que lo bautizaban a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tanto en el mandato del Señor Jesucristo como el testimonio temprano y luego histórico de la iglesia a lo largo de los siglos, ha sido que las personas deben ser bautizadas en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, habiendo visto eso, mis hermanos, otra pregunta que puede surgir, ¿y quién puede bautizarse? ¿A quién debe bautizar la iglesia? Cualquiera que aparezca por esa puerta y diga que yo creo en Jesús, bautícenme. ¿Serán mis hermanos? Entonces, en la iglesia, los discípulos de Cristo, que predican el Evangelio, quienes deben administrar el bautismo. Es la iglesia la que debe bautizar. No son los incrédulos los que bautizan, primeramente. ¿Pero a quiénes? A cualquiera, como decíamos, que se diga cristiano. A cualquiera que diga yo creo en Jesús. O tal vez a los niños. ¿A quiénes deberíamos bautizar? Nosotros como iglesia local, mis hermanos, nuestra práctica debe estar regida por las escrituras y no por lo que nos parece, ni por la tradición, ni por lo que hacen otras personas. Tenemos que ir a las escrituras para poder identificar cómo debemos practicar el bautismo. Ya vimos varios asuntos, debe ser por inmersión, debe ser por la Trinidad, pero ahora ¿quién bautizamos? En Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, no es el que no creyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo, será salvado. O sea que el que cree y muestra ese fruto de que cree, por la obediencia que es el bautismo, que estamos lo que significa con Cristo, con la iglesia, ese es el que va a salvar. No por el bautismo, el bautismo es algo que sigue a la experiencia de la conversión, pero miren que dice que ¿quién es el que debería ser bautizado? El que creyere. No dice el que no cree y se va a bautizar. Al que cree, obviamente por obediencia se va a bautizar. Se es salvado por el Señor. Mas el que no creyere, no dice no quiere ser bautizado, pero el que no creyere será condenado. No el que no puede bautizar. Pero aquí debe bautizarse un creyente. Así también dice en Hechos 2.41, que ya leímos. Los que recibieron su palabra, la predicación del Evangelio del apóstol Pedro, los que recibieron la palabra cuando predicó Felipe acerca del reino de Dios y del Evangelio, el eunuco que recibió el Evangelio, el catedrático Felipe que creyó el Evangelio, ellos fueron los que fueron bautizados. Entonces son los que creen, los que tienen que ser bautizados. Entonces, ¿a quién debe bautizar la iglesia? A los creyentes. Con él y su familia y sus amigos, dice la Biblia que fueron bautizados. ¿Por qué? Porque todos ellos creyeron. ¿Y cómo sabemos? El Espíritu Santo descendió y lo llenó. Y dijo el apóstol Pedro: ¿cómo vamos a impedirle a estos que fueron bautizados? Igual que nosotros, el Espíritu Santo, que bajen a las aguas, que también sean bautizados. ¿Cómo vamos a impedirles? Si el Espíritu Santo está dando testimonio de algo que pasó en su interior, que ellos habían creído. Por eso Pablo dice: hay que bautizarlos. ¿Por qué? Creyeron. También podemos ver el caso, como decíamos, del carcelero de Filipos, en Hechos 16, versículo 30. Quiero que lo hagamos porque este caso es importante. Dice, bueno, ya sabemos que había ocurrido el terremoto, el carcelero pensó que se había escapado y se iba a suicidar. Pablo grita desde adentro, ¿no?, que están todos ahí. El carcelero pide luz, ve que están todos, y le está impresionado por lo que Dios había hecho. Posiblemente este hombre había escuchado que, porque llevaba varios días ahí, Pablo predicando el Evangelio en Filipos, había escuchado tal vez la predicación del Evangelio. Porque miren la pregunta que hace. Y sacándole le dijo, en el versículo 30, señores, ¿qué haré para ser salvado? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvado por Dios? Pues miren la pregunta que hace. Él había escuchado seguramente que él predicaba acerca de la salvación. Dijo, ¿cómo puedo salvarme? Ellos le dijeron, cree. Me dijeron, bautízate. Me dijeron, cree. Primero que creer. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo, tú y tu casa. Ahora, yo quiero parar un momento porque algunos repiten esto como un cliché, como si fuera una promesa de Dios, como si Dios aquí estuviera diciendo en este pasaje que si tú crees, Dios va a salvar a todos tus hijos de manera automática, a tu esposa, a tu abuelo, al papá, a todo lo que nos quiere en tu familia. Y yo reclamo la promesa y no sé qué. ¿Eso está diciendo aquí este pasaje? No. Es un pasaje narrativo, no es un pasaje que está estableciendo doctrina, sino que es un caso particular que por el Espíritu Santo Pablo dice al carcelero de Filipos: si tú crees y tu casa cree, serán salvados. ¿Cómo sabemos eso? Sigamos leyendo. Porque mira lo que dice: y le hablaron la palabra del Señor a él, y él creyó y todos se salvaron. ¿Eso dice? ¿No? ¿A quién más le hablaron la palabra del Señor? Y a todos los que estaban en su casa. O sea que él tuvo que escuchar el Evangelio para creer y ser salvado. ¿Y quién más tuvo que escuchar el Evangelio? Su familia, ¿eh? No fue automático. No era una promesa automática que si él creía, todos iban a salvar. No. Él tuvo que escuchar el Evangelio y ellos también tuvieron que escuchar el Evangelio. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. y enseguida se bautizó. Solo él, no, él y los suyos, porque también los suyos, ¿qué?
Creyeron.
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿Por qué? Dice, por haber creído a Dios. O sea, que ¿quiénes creyeron?
Todos.
Por eso se pudo cumplir la promesa: cree tú y serás salvo también tu casa, porque también la casa creyó. No porque él creyó y todos se salvaron automáticamente, porque era la promesa de Dios y la reclamo. Nada de eso. Si no predicamos el evangelio a nuestros hijos, si no se le predica el evangelio a nuestra familia, aunque yo sea creyente, no hay ninguna garantía de que se van a salvar. Porque la salvación es por medio de la fe en el evangelio, no es de manera automática. Bien, hermanos, entonces a esos son los que son bautizados, los que creen. Él creyó, su casa creyó, como vemos aquí al final, por eso Pablo los bautizó. Entonces, como iglesia, solo bautizamos a creyentes. Aquellos que creen en el evangelio, que muestran con sus vidas evidencias de una verdadera conversión. Ahora en la escuela de tesoro estamos viendo justamente lo que es la conversión, un asunto bastante extenso. Entonces, por lo tanto, eso significa que bautizamos personas que conocemos, porque como dice, alguien se convirtió, se pasa por esa puerta, entra de repente y yo creo en ahí, aquí lo conoce y bautícenme. No, yo no puedo saber si alguien que entra por ahí, por allá, ha creído porque no lo conocemos. Entonces, como iglesia, por lo menos nosotros en Bolívar, no bautizamos desconocidos que dicen que creen en Jesús, no. Hay un conocido que está entre nosotros, que hemos predicado el evangelio, que conocemos, que estamos viendo en su vida fruto de una verdadera conversión. Entonces, hemos conocido su testimonio, hemos conocido su proceso, entonces tenemos paz de bautizarlo. Tenemos seguridad de que es creyente. Si no, ¿cómo lo bautizamos? No, que a veces pasa, uno va a un campamento y ese le lleva a su familiar incrédulo. Y bueno, hemos tenido el discipulado de bautismo, hemos preparado a la gente que se congrega con nosotros, que conocemos, que hemos visto fruto de conversión. Llega el día de bautismo en el campamento, vamos a bautizarlos y aparece uno que escuchó que se le da el bautismo y escuchó las predicaciones del campamento y dice: yo también quiero bautizar, el Señor me ha tocado, ahora creo. Normalmente nosotros le decimos: pues ya, qué bueno, persevere, pues nosotros no vamos a bautizarlo hoy porque no lo conocemos. Acaba de llegar aquí, puede que sea una emoción. Se emocionó porque vio su familia bautizándose, vio este otro que llegó, vio tal vez el poder de Dios en medio del campamento y se emociona. Y se quiere bautizar, y aquí nos han pasado en campamentos. ¿Y sabe qué pasa con esa gente muchas veces? Después ninguno lo vuelve a ver en la vida. O si me vino como el diablo, como el anticristo, y ahí están bautizados. Fue un piscinazo. Pero no fue un bautismo. Porque el bautismo es para creyentes. Entonces, hay personas que conocemos tu testimonio. Como iglesia local, no bautizamos personas que no conocemos. Que no tenemos testimonio de su fe. Pues es importante porque si un no creyente se bautiza, hermanos, no es nada como decir más que un chapuzón. Y tal vez pueda pensar él falsamente que Dios lo ha salvado y Dios no lo ha salvado. Porque está confiando en el bautismo y no en la obra de Cristo. Pues tampoco bautizamos niños ni bebés. También es muy importante, hermano, no bautizamos personas que no tienen conciencia de lo que están haciendo. Un niño pequeño, así como tipo, dice muchas cosas y por eso no puede hacer cosas de adulto. Entonces, muchas etapas los niños pequeños no comprenden todavía la implicación de bautizarse. Ahora, eso no significa que no pueda salvar niños. Dios ha salvado personas, muchas veces testimonios hasta de 7, 6 años, personas que Dios ha salvado desde pequeños. Y continúan su vida y llegan adultos y siguen su vida como cristianos y Dios los salvó desde pequeños. Ahora, ¿cuál es el asunto? Tal vez tú digas, no, Dios salvó a mi hijo, estoy seguro. Bueno, pues espérese que crezca más y cuando se bautice y dé testimonio público, porque acuérdense que bautizar es dar testimonio público, no solamente haber sido salvado. Entonces, si Dios lo salvó, pues bautizarlo no lo va a hacer más salvo. Entonces podemos esperar que el niño crezca, tenga mayor convicción, tenga mayor conciencia y cuando dé testimonio público sea un testimonio. Y luego que un niño repite porque uno tuvo que enseñarle porque el niño todavía no sabe cómo dar un testimonio público. Entonces, si Dios salvó a su hijo, pues no se preocupe, se bautizará más adelante. Y si solo fue emoción del niño, pues se seguirá predicando el evangelio, seguirá sintiendo la iglesia como lo sigue haciendo. Y Dios lo salvará más adelante. Entonces, no tenemos apuro para bautizar niños pequeños. Nosotros, como iglesia, por lo menos esperamos a que pueda verse en su vida estos frutos Y si lo falla, pues no hay apuro, Dios ya lo salvó. Así si murió sin bautizarse, ya es salvo. Pues no se espera. Entonces, mis hermanos, siguiendo más adelante, también nosotros realizamos, mis hermanos, como iglesia, como decíamos, un discipulado. Nosotros no somos bautizar personas sin primero pasarlo por un discipulado de bautismo. ¿Por qué? Porque aunque sean adultos, sean cristianos verdaderos, otra vez hay que entender qué significa el bautismo. No sea que vaya a bautizarse y piense que eso le limpia pecados, aunque confíe en la obra de Cristo, o tenga algún entendimiento supersticioso, porque era católico y viene con un entendimiento equivocado del bautismo, o viene una denominación donde le dijeron cosas erradas del bautismo, o simplemente no sabe ni para qué bautizarse. Entonces hay que prepararlo para el testimonio público. Entonces, ¿qué hacemos en ese bautismo? Volvemos a explicar el Evangelio, los fundamentos de la fe, de qué trata el bautismo, y lo preparamos para que prepare su testimonio público, para que sea de edificación, cuando está ahí al frente dando ese testimonio el día que va a ser bautizado. Entonces, y ahí también damos cuenta si no es realmente creyente en ese discipulado. O luego damos cuenta que todavía no es inconsciente, no entiende y hay que darle más tiempo. Entonces, por eso nosotros también no bautizamos personas antes de pasarlo por un corto, pero necesario, discipulado de bautismo. Entonces, resumiendo nuestra práctica, ¿no? Porque alguno podría decir, no, pero no es que el eunuco lo bautizaron de una, qué cosa, ¿no? Ahí no le hicieron discipulado. Y Pedro, ¿qué discipulado le hicieron los judíos? ¿No? Y a Cornelio, ¿cuál fue el discipulado? Hermano, en caso de ellos, a ver, si aquí pasa que alguno le sirve el Espíritu Santo encima y comienza a hablar en lengua, después quiere creer el Evangelio, a él muestra. O que usted es un oficial de la corte que se humilla delante de sus esclavos, delante de sus séquitos, para bajarse de un charco a bautizarse. O usted fue los judíos que aprobaron la crucifixión de Jesús y escucha la predicación de Pedro y de un mundo para otro, sí quiero creer en Jesús. Esos son cosas que no son normales, hermano. Son conversiones espectaculares, que no es la mayoría de nuestros casos. Entonces, por caso era tan obvio la conversión, que como dice Pedro, ¿cómo vamos a negarle las aguas? Pero no es la mayoría de los casos cuando estamos predicando el Evangelio. Entonces, no podemos poner normas de eventos espectaculares que vemos en hechos, que no todos los bautismos fueron así, hermano, en hechos. Y el testimonio que vemos en la iglesia de la historia es que la iglesia comenzó hasta discipulados. En la época patrística, en los tres primeros días de la iglesia, ¿saben cuánto duró un discipulado para bautizarse? De 1 a 3 años. Los catecúmenos. No, eso no era así nomás. Querían asegurarse que la gente tenía la doctrina, entendiera lo que creyeran antes de bautizar. Pues nosotros tampoco nos vamos a ese extremo, de 1 año, pero que nos queremos, uno que quiere ver como iglesia, productos de conversión, y pasarlo por un discipulado que entiendan las cosas básicas de la fe. Antes de hacer un compromiso público de ese discípulo, pues entienda qué significa ser discípulo. Preparémoslo para ser un buen discípulo de Cristo. Entonces, resumiendo, mis hermanos, bautizamos a creyentes que han dado evidencia de verdadera conversión. Es decir, personas que conocemos un proceso, que son conscientes de lo que hacen, o sea, no niños pequeños, y no gente que no tiene que tratar contigo, que no pasó por un discipulado, que han pasado por un discipulado para ser bautizados. Y lo hacemos por inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues con eso concluyo la primera parte de la enseñanza, que es la ordenanza del bautismo, ¿no? De lo que trata, en qué consiste y cuál es nuestra práctica como iglesia local. Para que entendamos por qué hacemos las cosas. A veces nos ha pasado que ha llegado gente al grupo de membresía y dice, sí, yo me bauticé, pero fue por emoción. Íbamos a un preencuentro, reencuentro, posencuentro, y todo el mundo, y a mí subieron al bus ahí porque sobraba un espacio, y dijeron, suba usted también, me llevaron allá, y dijeron, ya que estás aquí, ¿por qué no te bautizas? Y me bauticé, pues ni me explicaron lo que estaba haciendo. Hay gente que no ha contado eso en reuniones de membresía. No, entonces, nosotros no queremos llegar a eso, ni queremos bautizar falsos convertidos. Pues pondremos estas prácticas como iglesia, entendiendo estos principios bíblicos. Y eso está muy ligado a lo segundo, el segundo punto que vamos a ver ahora, que es, mis hermanos, la doctrina de la membresía. ¿En qué consiste la doctrina de la membresía? Muchos podrían decir, hermano, esa palabra ni aparece en la Biblia. Entonces se sacó membresía, eso no está en las Escrituras. Algunos pueden empezar con escuchar esta palabra, que están denominaciones, en institucionalismo, en un club. No es que yo fui miembro de un club. Yo soy miembro de Macro, yo soy miembro de Bonitez, yo soy miembro de tal cosa y ahí tengo mi participación y voy cuando quiero y compro lo que deseo, ¿no? Suena como algo que está hecho para una clientela. la membresía, ¿no? Yo soy miembro y me llega una revista de todos los de jardinería, porque me suscribí, soy miembro, ¿no? Pero algunos piensan de esa manera, dicen, eso no tiene que ver con la iglesia del Señor, sin Jesucristo. Pero se puede decir, mis hermanos, que ciertas denominaciones y grupos han llevado la membresía a tal punto que pareciera a veces un club en algunos lugares. Una práctica donde uno solamente es un número más. O tenés hasta un carnet, tienes el número 1000, no sé qué, de los miembros que están en esa iglesia. Sin embargo, mis hermanos, cuando, así como la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero el concepto doctrinal sí se encuentra en las Escrituras, y lo representamos con una palabra llamada Trinidad, que incluye todo lo que significa la doctrina de la Trinidad, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, en tres hipóstasis o personas divinas que subsisten, ¿no?, en una sola sustancia divina. Eso es técnicamente Trinidad. Entonces, que los tres son un solo Dios, así en español. Entonces, mi hermano, la doctrina de la membresía tampoco aparece membresía en las Escrituras, pero el concepto bíblico, lo que significa la membresía, ser miembro de una iglesia local, sí aparece en las Escrituras. ¿Pero qué consiste esta doctrina? Llamamos la doctrina de la membresía. Entonces, cuando hablamos de membresía, lo hablamos siempre en el contexto de la iglesia local. Todo cristiano, es decir, toda persona que ha experimentado un nuevo nacimiento, que es parte del pueblo de Dios, que ha sido salvado por la obra redentora del Señor Jesucristo, por gracia, a través de la fe, es parte de aquello que Dios ha redimido por su sangre. Forma parte del reino de Dios, de la familia de Dios. Es una piedra viva del templo de Dios. Tiene su ciudadanía en los cielos. Es parte de la iglesia, o miembro de la iglesia universal, no del reino de Dios, ¿no?, ni de los católicos, de Cristo. Porque la universal indica que incluye a todos. Entonces, la iglesia que incluye a todos los creyentes de todas las épocas, sin importar su lengua, su ubicación geográfica, que han habido, que hay y que habrán, por la fe en Cristo, esos son los miembros de la iglesia universal de Cristo. Todos los creyentes que creen, han creído y habrán de creer. Aquello que Jesús dijo en Mateo 16, versículo 18. Y yo, te digo Pedro, ¿no?, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia universal de Cristo, la que es compuesta por todos los que creen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Y las puertas de la ley no prevalecerán contra ella. Entonces, en el sentido universal, y de las cosas que ya hemos hablado, ¿no?, todos los creyentes, no de manera opcional, eso no es opcional, ok, en una membresía, en un supermercado, en una revista, eso, si tú quieres unir, en cuanto, si tú eres creyente, no es opcional, tú ya eres miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal, algo real, por la obra del Espíritu Santo, que como leímos ahí, como podría leer en Corintios, si leímos ahí en Romanos 6, somos sumergidos en Cristo, hemos sido colocados en Cristo, trasladados a Él, a su persona, el día que creímos, Él nos sumergió en la persona del Hijo de Dios, cuando Dios nos salvó por medio de Cristo. Entonces ya es una realidad esto, no hay que hacer nada para ser miembro de la Iglesia Universal, si ya somos creyentes, ya somos miembros de Cristo, ¿no? Todo creyente ya forma parte de ese cuerpo, pero hay otra realidad gloriosa, la de la iglesia local. La iglesia local, como también ya hemos visto antes, es la expresión local de la Iglesia Universal. O sea, la Iglesia Universal se expresa de manera local, en una localidad geográfica, con su propio gobierno local de ancianos y miembros que perseveran juntos en torno al Señor Jesucristo. Toda la iglesia local, mis hermanos, tiene miembros. La que tiene que ver eso con la, o sea, que significa la membresía en cuanto a la iglesia local. Significa que esos miembros se relacionan en la iglesia local, en una relación, una comunión que se desarrolla en algo que comprende como la doctrina de la membresía. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, versículo 9, hablando de un pecado que no se estaba juzgando en una iglesia local, la iglesia en Corinto, dice así, 1 Corintios 5, 9, le hace escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o idólatras, o ladrones, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, sino que es parte del cuerpo de Cristo, que es miembro, que se ha convertido, que es creyente, que yo me bautice, ¿no?, y sigo al Señor. Pero llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni un coma. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? ¿Sabe una diferencia entre lo que fue una iglesia universal con parte del cuerpo de Cristo y el mundo, los no creyentes que no lo son? Ellos no forman parte de la iglesia, ni local, ni universal, porque son incrédulos. Pablo dice, no se alejen de ellos, porque entonces hay que salir del mundo. Pero aléjense de ellos cuando quieren meterse en medio de la iglesia diciendo que son cristianos. Ellos no son parte del cuerpo de Cristo. No se junten con ellos, ni aún coman con ellos porque son falsos creyentes. Entonces Pablo escribe esto a una iglesia local. Que su mismo no debería juntarse con otros o creyentes que viven de una manera que como si no lo fueran, o personas que son falsos creyentes. Pero luego continúa en el versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Ven? Hay gente que está fuera de la iglesia local. Los incrédulos están fuera de la iglesia local. No son parte de la iglesia local. No juzgan ustedes a los que están dentro. Ah, mira, hay otro segundo grupo. Los que están dentro de la iglesia local. Los que sí son miembros. Los que sean conocidos por ellos. Ellos tienen que conocer quiénes eran miembros, quiénes son los que están adentro y quiénes son los que están afuera. A los de afuera no se los puede juzgar. Ellos no son miembros de ese local. Pero los que están dentro, dice, no juzgan a los que están dentro. Ellos como sí son cristianos y sí son miembros de ese local, sí deben pasar por un juicio de disciplina si están, como en este caso, este hombre que estaba acostándose con su madrastra. Dice, ¿por qué no lo han juzgado? A los de afuera hay que juzgarlos, pero el que está ahí dentro, ¿qué? ¿Cómo permiten eso? ¿No juzgan a los que están dentro de la iglesia local? Quiten, y para quitarlo tiene que estar dentro, hermano. Pues a ese perverso, mire, de entre usted, porque era miembro de la iglesia local. Sáquenlo del medio de ustedes. Entonces ahí vemos una relación que hay en lo que llamamos la doctrina de la membresía. Es la relación entre los miembros de la iglesia local. En este caso, como miembro que había pecado, había que excomulgarlo, sacarlo del medio de la comunión de la iglesia local. Entonces vemos que esta distinción se hace entre los que son miembros y los incrédulos, y los que son miembros, como deben ser disciplinados. Pues también tenemos al Señor Jesucristo diciendo lo siguiente, en Juan 10:14, hablando de la iglesia, dice, yo soy el buen pastor. El pastor, creador de la iglesia, dice, conozco a mis ovejas. O sea, hay ovejas que son de Cristo. Hay ovejas que no son de Cristo. Dice, y las mías me conocen. Hay una comunión, una relación entre los creyentes y Cristo, la iglesia universal. Lo conocemos a él. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo ovejas que no son de este redil, ¿eh? Otros grupos de ovejas. Así como yo hay grupos de iglesias locales. Pero todas son sus ovejas. Su iglesia. Única iglesia. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Los creyentes escuchan su voz. Entonces, en el griego literalmente va a decir ahora el versículo 27 lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La oveja de Cristo oye su voz y lo sigue a él, porque son su pueblo. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿qué vemos acá? El Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿no? Tiene sus ovejas, los que son su iglesia, su rebaño. ¿Y ellos qué hacen? Ellos oyen su voz, ellos le siguen, ellos se congregan en torno a él. Pero hay muchas ovejas, pero como vemos, no todas son de él. Las que sí son de él, lo siguen a él. Y tercero, vemos que tiene varios rediles, es decir, varios grupos de ovejas, las cuales conforman un solo rebaño, el cual le pertenece a él. Entonces, ahora, mis hermanos, vemos que hay personas que forman parte del rebaño, de la familia de Dios, como muestra este pasaje, de los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Hay una distinción clara entre los que son sus ovejas y los que no lo son. Los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Y los que hablan con los hermanos, los que son parte, porque ¿cómo anda un rebaño? Las ovejas andan congregadas en torno a su pastor. Nosotros nos congregamos en torno a Cristo, no de una persona o de una denominación específica. Entonces podemos ver que hay unas que pertenecen a Cristo, que es el edificador, Señor y pastor de la iglesia, que conoce a los que están bajo su pastoreo, bajo su cuidado. Entonces, tanto de manera universal como también, mis hermanos, de manera local, esto se puede aplicar. En que lo que hemos pedido a Cristo en una localidad, nos congregamos en torno a nuestro pastor, en torno a Cristo. Entonces, ¿quiénes son los miembros de una iglesia local? Ahora tenemos este principio claro en la Biblia. Pues, primeramente, así como los que se bautizan, tienen que ser que creyentes, si no, no puede ser miembro. Si no son los de afuera, no son los de adentro. Pues tiene que ser creyente, primeramente, porque es la única forma parte de la iglesia universal. Solo un miembro de la iglesia universal de Cristo puede ser miembro de la iglesia local, solo un verdadero creyente. No se puede recibir en la iglesia local. No para que escuche la prédica, porque eso cualquiera puede entrar. Así es incrédulo. Vamos a recibirlo para que escuchen la palabra. Pero no podemos recibir a incrédulos como miembros de la iglesia local, como si fueran cristianos, y dejarlos participar, ofrendar, tomar la pena del Señor, servir. Eso no se puede hacer con los no creyentes. Pero la doctrina de la membresía en las escrituras establece que solo podemos recibir como miembro a un cristiano. Entonces, el principio es indispensable haber nacido de nuevo, haber tenido la experiencia de una verdadera conversión. Ahora, ¿cómo son añadidos las personas a la membresía en la iglesia? Pues solamente hay dos maneras de ser miembro de la iglesia local. Primera, por conversión, por medio de la evangelización. En Hechos 2, que ya leímos, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y miren lo que dice después, y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. A la iglesia universal de los creyentes, obviamente, pero también a la iglesia local de Jerusalén, que eran 120, como comienza el libro de Hechos, eran 120 reunidos en el aposento alto, y ahora ¿cuántos eran? 3.120. Se añadieron a la iglesia de Jerusalén 3.000 nuevos miembros. ¿Cómo? Por conversión, por fe en el Evangelio. Entonces Pedro predicó a judíos no creyentes. ¿Qué les predicó? El Evangelio. ¿Y qué pasó? Entre ellos muchos creyeron y se bautizaron, que es lo primero que debe hacer un cristiano después de creer. Entonces, en esta iglesia, al traer el bautismo, un incrédulo de cierta añadido la membresía de la iglesia, porque estaba mostrando públicamente que había creído. Entonces, alguien cree, es añadido la iglesia universal, es bautizado y recibido por la iglesia local. Ese debe ser el proceso normal. Es anormal que haya personas que lleven años de creyente y no se hayan bautizado. Entonces, nosotros, si alguien de la iglesia quiere ser miembro de la iglesia, si quieras, y muestra que es verdadero creyente, también le preguntaron: ¿y te bautizaste? No, pues eso es algo irregular. Deberías bautizar en todo el proceso también para de membresía. Entonces, te bautizaron, ¿no? Yo di un testimonio público de arrepentimiento que hay en Jesucristo y fueron añadidos. También fueron añadidos a la iglesia local, no a cualquier lugar. No que esos 3.000 luego se esparcieron y desaparecieron, ¿no? Porque queremos luego. En eso que ellos continuaron perseverando en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones, la comunión, o sea que perseveraron juntos, no se esparcieron los 3.000 y desaparecieron en medio de una multitud, ¿no? Se congregaron juntos, se unieron a una iglesia local, la iglesia en Jerusalén. Otro caso en Éfeso, Hechos 19:8. Y entrando para una sinagoga de Éfeso que estaba predicando el Evangelio, dice: habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, o sea, predicando el Evangelio. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, miren lo que hizo Pablo. Se apartó Pablo de ellos, los que están fuera, los que no quieren escuchar el Evangelio, y luego dice: se apartó de ellos y separó a los discípulos, los que sí eran miembros. ¿No? Estos sí son creyentes, vengan para acá, son la iglesia, estos son incrédulos que están en el Senado. De mí, como Pablo apartó a los que eran miembros, los que eran discípulos. Fueron apartados de los incrédulos para conformar la iglesia local en Éfeso. Entonces, una manera, como estamos viendo, de ser añadidos a la membresía de cualquier iglesia local es por medio de la conversión, a través de la predicación del Evangelio. Personas creen, son bautizadas y son añadidas a la iglesia local. ¿Cuál es otra manera, mis hermanos? Otra manera en que personas son añadidas a la membresía de la iglesia local es por el cambio de localidad o congregación. Una persona está congregando en un lugar, sale ahí, por ejemplo, por motivo de trabajo, de vivienda, por motivos familiares, por motivos doctrinales. Yo soy una falsa doctrina, me doy cuenta que soy una congregación que predica una falsa doctrina. Por eso hablamos de cambio de congregación y se muda a otra localidad. O en caso de una falsa doctrina, pues se pasa a otra congregación en la misma localidad. Entonces, eso es otra manera de ser miembro de otra iglesia local. Soy miembro de una iglesia, me mudo, pues ahora voy a entrar en esa otra localidad, a otra iglesia, a congregarme con otros hermanos, por motivos geográficos, como decíamos, por motivos de falsa doctrina. Entonces, la persona deja de ser miembro de la iglesia local en la que estaba antes, no miembro del cuerpo de Cristo, pero miembro de esa iglesia local, ya no va a tener participación allá, porque ahora se va a congregar con otros hermanos y va a tener participación, comunión, servicio con otra iglesia en la cual ahora se va a estar congregando. Todo debe comenzar, por lo menos así lo hacemos nosotros, un proceso de membresía, un discipulado de membresía, donde nosotros representamos después de discipulado formalmente como un miembro de la iglesia. Y aquí pues muchos, pues todos los que son miembros aquí en la provincia de Bolívar han pasado, pero que estoy viendo aquí por ese proceso de membresía, o están en este mismo momento en ese proceso del discipulado de membresía. Entonces la manera en que nosotros recibimos personas que vienen de otras congregaciones, denominaciones, y quieren andar en comunión con la iglesia local de Ciudad Bolívar. Entonces, ¿por qué es importante conocer y practicar esta doctrina, mis hermanos? En el caso, hace falta todo ese protocolo, hace falta todo eso. Primero, mis hermanos, es importante porque nos ayuda a hacer una distinción clara entre los que conocemos como verdaderos creyentes y los que no lo son. Porque, aunque en ellos, porque uno va a las reuniones y hay gente incrédula que va a las reuniones. Estar así como ir a un McDonald's no me convierte en una hamburguesa, ir a una congregación específica no me convierte ni en miembro de esa iglesia local ni en creyente. Entonces, nosotros sí como iglesia tenemos una lista y hacemos distinción entre lo que es un visitante, un incrédulo y un miembro de iglesia local. Entonces, tiene que haber una lista. Pablo dice que hay una lista de las viudas a Timoteo. No se incluye en la lista de las viudas a mujeres que están menores de 60, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la iglesia debería conocer quiénes son los miembros, quiénes se congregan. Jesús conoce sus ovejas. Y los ancianos de la iglesia local, los pastores deberían conocer también quiénes se congregan con ellos, a quiénes están pastoreando. De aquí tienen que dar cuentas, porque dicen en Hebreo que dan cuentas por ellos, los ancianos, los pastores. ¿Por quién? ¿Quiénes serán las ovejas que se congregan aquí? ¿Quién forman parte de este rebaño? Del Señor, obviamente, que es el gran pastor, pero que nos ha puesto a cuidar. Aquí, ¿por qué debo rendir cuentas? ¿No? Debo conocer. Entonces, eso nos ayuda, mis hermanos, a saber a quién podemos bautizar, quién puede tomar la cena del Señor, quién puede servir en medio de la iglesia local con sus dones, y a quién podemos administrar disciplina, porque a los que están fuera, decía Pablo, a eso no vamos a juzgar, pero a los que están dentro, a ellos sí podemos administrar disciplina, mis hermanos, no a los que están fuera. Hay puntos, mis hermanos, a los que solo cristianos debemos dar participación en medio de la iglesia local. Y son aquellos que conocemos como miembros de la iglesia local quienes deberían participar. Segundo, también distingue a un hermano que nos visita de un miembro activo de la iglesia local. Como decíamos, hay cristianos que nos visitan. De repente un hermano que se congrega en otro lugar va un día a la reunión de la iglesia local y nos visita. Es un visitante. ¿Podemos contar con él? No. Él viene a conocer, él viene porque quiere tener comunión con los hermanos, quiere visitarnos, pero yo no cuento con él, por ejemplo, para disciplinar a un hermano. Es más, yo no puedo tampoco disciplinarlo a él. Se congrega en otra localidad donde hay otros ancianos, otros pastores, que en todo caso son responsables por él, no nosotros. Entonces tampoco voy a ir ahí a ser un miembro de los que predican. Pues, no puedo invitarlo a predicar, pero se va a ir. Por tanto, son los predicadores que normalmente ejercen el ministerio de la predicación en medio de la iglesia local. Y así mismo, quiero unirme al ministerio a los que presiden la alabanza, pues es el miembro de la iglesia local. Quiero participar aquí en la predicación, del servicio, ser tal vez un aspirante a ser anciano. Pastor, tiene que ser miembro de la iglesia local. No puede ser miembro de otro y la iglesia local está sirviendo allá y quiere hacer lo mismo aquí. Entonces, hay visitas y hay miembros, ¿no? A los cuales tenemos que conocer. Tampoco podríamos, como decíamos, disciplinar a un hermano que es miembro de otra iglesia local y nos está visitando. Eso corresponde a los ancianos que se ubican en ese lugar. Entonces, saber quiénes son miembros nos ayuda a saber, como decimos, por quiénes somos responsables, por quiénes los ancianos o pastores rendirán cuentas, quiénes son también, quiénes son mis ancianos. Luego conocer en ese lugar quiénes son mis ancianos, quiénes son los líderes, quiénes son los hermanos a los que debo rendir cuentas, ¿no? No que parezca por ahí cualquiera querer administrar ciertas cosas, ¿no? Que le corresponde a esos ancianos. ¿Quiénes son mis ancianos? ¿Quiénes son en este lugar, ¿no? ¿Quiénes pueden ser disciplinados? ¿Quiénes pueden servir en medio nuestro? Ser anciano, diácono, en ciertos ministerios. ¿Quiénes deberían participar de la cena del Señor? Que es un asunto local, ¿no? ¿Con quién podemos contar para hacer con asuntos? ¿Con quién no podemos contar porque es una visita o ni siquiera esté bien? Entonces, ¿qué implica participar, mis hermanos? Ahora que hemos visto eso, ¿qué implica poder participar como miembro de una iglesia local? Yo lo puedo resumir en dos palabras. Hay varias formas de presentar esto. Pero lo puedo resumir con dos palabras: responsabilidades
y privilegios.
Ambas nos ayudan a describir cómo se ve la participación de un miembro en una iglesia local. Tiene un significado dentro de la familia. En mi familia, hermanos, mi familia, tenemos privilegios y responsabilidades que las personas que no son parte de mi familia no las tienen en mi casa. Lo mismo en la casa de cada uno de ustedes. Ustedes son miembros de una familia donde hay responsabilidades y privilegios de los cuales solamente gozan y participan los miembros de esa familia. Sería raro que alguien venga a mi familia, a otro hombre, y quiera tomar el rol de esposo y de papá que me corresponde a mí. No, sería, o como si fuera mi hijo y hacerme a mí responsable de él, si no es mi hijo. Eso no tiene sentido, hermanos. Así mismo en una iglesia local hay roles dentro de la familia de esa local que solo se dan dentro de la familia local, que por eso hay responsabilidades y privilegios que solamente los que son miembros de esa iglesia local van a disfrutar y de los cuales van a ser responsables. Primeramente, las responsabilidades, hermanos. Comenzar por lo que no nos gusta. Todos tenemos los privilegios, pero a veces no queremos ser responsables como miembros. Entonces, primera responsabilidad de un miembro es obvio, es perseverar. Imagínense que yo soy papá de vez en cuando, llego a mi casa de vez en cuando soy esposo, de vez en cuando soy papá. Eso no tiene ningún sentido. No, así mismo sería raro un cristiano que dice que es miembro y nunca aparece. O aparece de vez en cuando. Por eso dicen Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban. Se congregaban continuamente, de manera regular, en torno a la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. O sea, no tomaban el pan de vez en cuando. No escuchaban la predicación de los apóstoles una vez al año, una vez al mes, cada mes. No tenían comunión cada muerte de obispo. No, miremos, era algo constante. Ellos perseveraban. Entonces, congregarnos en una iglesia local es parte de ser miembros. Y hacerlo de manera regular, constante, es parte de nuestras responsabilidades. Y nos distingue de aquellos que son visitas. Una visita aparece desde cuando. Un miembro en la familia, por lo menos, aparece cada vez que la familia se reúne. ¿No? Entonces, así debe ser en la iglesia local. Cuando la iglesia local se reúne, los miembros deberían asistir a, por lo menos, hasta 4 reuniones principales. Las reuniones de la palabra, de oración, de donde también oramos al Señor, del partimiento del pan, que hacemos memoria del Señor, y las oraciones. Y la comunión de la iglesia, cuando tiene comunión, un campamento, una agape, ahí deberíamos estar en esas reuniones. De manera regular, constante. Hay personas que son más específicas, opcionales, podríamos decir, que tocan tiempos más discipuladas, reuniones de mujeres, reuniones de hombres, que a veces las hay y a veces no las hay. Pero reuniones que fueron establecidas en las escrituras, en las cuales deberíamos estar siempre allí. En las otras también deberíamos procurar estar en lo posible. Pero en estas deberíamos estar de manera regular, no ser unos domingueros que aparecen de vez en cuando. Que cuando haya agape, ahí sí aparezco. Ve, hermano, yo sí participo en la comunión, porque estoy en todos los ágapes, pero solo en ágapes. ¿No? De los hermanos fiesteros. ¿No? Lo pasé solo en las fiestas. Entonces, incongruente, mis hermanos, sí que soy miembro del cuerpo de Cristo, pero no quiero nada con la iglesia, no quiero congregarme, o solamente quiero vivir virtualmente. Eso no sufre lo que manda la Biblia. Hay países, mis hermanos, donde hay pocos cristianos. O ciudades donde no hay ningún cristiano. Y esos hermanos se congregan de manera virtual. O por lo menos escuchen la palabra de manera virtual. Eso es la excepción, no es la regla. La regla es perseverar. Y si no hay una iglesia donde yo vivo, de hasta mudarme. Y buscar tener comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es anormal. No es la norma. No es lo que vemos en las escrituras. Porque es una realidad de muchas personas. Lastimosamente no tienen donde congregarse. Por el país en que viven o la ciudad en que viven. Pero si no tengo la oportunidad en un país donde hay cristianos, y donde hay cristianos, no hay excusa. Tenemos que perseverar. Segundo, guardar la unidad de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia local son responsables de guardar la unidad de la iglesia local. Eso implica no murmurar ni chismear unos de otros. ¿Sabía que es una parte de nuestras responsabilidades? No andar hablando mal unos de otros. implica resolver conflictos personales bíblicamente con amor y espíritu de mansedumbre. En vez de estar chismeando y murmurando, queríamos hacer que un problema con un hermano, resolver el asunto, ¿no? Tratando, confrontar al hermano siempre contra mí, como dice Mateo 18. También aplica a no dar lugar a divisiones ni participar de ellas, que guardar la unidad de la iglesia, los hermanos. Guardarnos de pecar contra nuestros hermanos, en palabra u obras. Y porque, hermanos, que defraudan unos a otros, como también aparece en el capítulo 6 de Primera de los Corintios. Estaban haciendo los tribunales, se estaban estafando, se estaban defraudando. Eso no iría a pasar entre nosotros, hermanos. Y si pasa, ¿qué hay que hacer? Como dijimos, resolver el conflicto bíblicamente. Implica buscar la reconciliación con el hermano ofendido o que me ofendió. Eso es parte de buscar. No, es que no quiero perdonar. Usted no está guardando la unidad de la iglesia. Es que no me quiero reconciliar. No, tenemos que reconciliarnos. Porque somos uno en Cristo. Entonces, eso es lo segundo. Tercero, someternos a la palabra y las autoridades delegadas por Dios en la iglesia local. Someternos a la palabra está todo claro, ¿no, hermanos? A veces someterse a los ancianos, a los pastores, la que no nos queda tan claro. Pero dice Hebreos 3:17: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Más adelante, en dos viernes, vamos a ver, a pesar de ver el asunto del gobierno de la iglesia. Pero por ahora vemos que parte de esa responsabilidad como miembro es sujetarnos a las autoridades de la iglesia local, que Dios ha establecido, como dice Hechos 20, ¿no? Que fueron establecidas por el Espíritu Santo. Dice Pablo, sobre el cual los ha puesto como obispos para apacentar su rey. Entonces Dios es el que pone las autoridades. Cuarta responsabilidad, ofrendar de manera regular. La responsabilidad de los miembros de la iglesia es también ofrendar regularmente al Señor en la iglesia local en la que se congregan, de manera que ella puede llevar a cabo su labor, ¿no? Los que nos congregamos en el Bolívar sabemos que ha habido que comprar sillas, poner ventiladores, hay que pagar el local, apoyar a los hermanos que están a tiempo completo, socorrer a los huérfanos, a las viudas, a los hermanos necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso se usa el dinero. Y para dónde hay que ver, ofrenda. También para los instrumentos, para la consola, para todo lo que hacemos como iglesia, se usan los recursos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay una manera bíblica de hacerlo. 1 Corintios 16:2 nos habla de cuándo hay que hacerlo. Porque hay una manera regular. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Ellos, allá se cobraba en esa época muchas veces el denario, o sea, se cobraba diario. Entonces ellos ahorraban lo que ganaban diariamente, cada semana, y le llevaban el primer día de la semana para ofrendarlo. Tal vez usted gana quincenal, o usted gana mensual, pues se aplicaría de esa manera. Cada primer día de la semana, después de dos semanas en su casa, si es quincenal, después de un mes, si es mensual, usted cobra un sueldo. O si usted gana diariamente, pues lo que ganó en la semana, o si le pagan semanalmente, y se ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, no para que de repente usted saque el billete, voy a buscar un billete en el billete más chiquito, porque es el momento de ofrendar. No, usted ya lo apartó antes de ir a congregarse, usted lo preparó antes de ir a la reunión, para que cuando yo llegue y dice no se recoja, entonces se ofrenda. Pero hay que esperar ya la reunión para apartar, hay que apartar antes de ir a la reunión y ahí buscar el billete, la moneda, lo que salga, ¿no? Porque también lo dice cómo hay que hacerlo. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno ve cómo propuso en su corazón. Entonces tú crees que lo propuso también en tu corazón. Haber apartado, según prosperaste, según dispusiste en tu corazón, no con tristeza, ay, que tocó dar, ¿no? O ni por necesidad, es que hay que ofrendar porque vino el devorador, la maldición, el bien. Nada de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ama al ladrón alegre. Y es que tiene una disposición de corazón. No de cualquier manera, no porque el pastor dijo, porque esto, porque me manipularon, porque tocó, para que nadie diga, es que van a decir que yo no ofrendo, entonces voy a dar una monedita y la pongo ahí para que todo el mundo vea que yo fui a la cárcel. Es una mala motivación. O por avaricia, como en las doctrinas falsas de la prosperidad, para que no se dé 1,000, te dé 10,000, te dé 100,000, por cada billete que des, normal. ¿Por qué? Amamos al Señor. Entonces también sujetarse y apoyar la disciplina de la iglesia, como dice Mateo, obviamente la disciplina bíblica, como dice Mateo 18. Si alguien peca, dice Mateo 18, versículo 15, lo confrontas a solas, si te ha escuchado, ganaste a tu hermano. Si no escucha, sigue diciendo, trae a los testigos para confrontarlo, que los escucha, a tu hermano. Luego dice, en versículo 17, si no oyere, si no se arrepiente, dilo a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, excomulgamos a un miembro de la iglesia, pero para excomulgarlo tiene que ser miembro. Esa es la tercera instancia. Entonces, excomulgada porque no quiso arrepentirse de su pecado. Entonces, si sea creyente, lo tenemos como si fuera un incrédulo. Si no lo encontramos, le predicamos el evangelio. Y lo llamamos al arrepentimiento, como haríamos con cualquier incrédulo, así sea creyente, para que vuelva a mirar a Cristo, se arrepienta de sus pecados y vuelva a la comunión de la iglesia local. Ahora, miren lo que dice acá, versículo 18. De cierto les digo que todo lo que atado en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atado en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, declaremos bendición, declaremos prosperidad, ¿verdad? Nada de eso, hermano. Está hablando de qué? De la disciplina. Está hablando que esos que están juzgando el asunto en medio de la iglesia local, los líderes, los testigos que estuvieron ahí, las personas, están atendiendo ese caso. Dios va a respaldar en los cielos la disciplina que se estableció en la tierra. Si lo ataron en la tierra, o sea, le retuvieron su pecado, es lo que significa el consejo de la iglesia lo tiene por gentil y publicano en la tierra, Dios lo tiene por gentil y publicano en los cielos. O sea, Dios respalda esa expulsión de la iglesia de ese miembro. Pero también si se arrepiente y la iglesia lo recibe como miembro, se lo desata, lo perdona porque se arrepintió, lo recibe nuevamente como miembro, Dios también acepta ese veredicto de la iglesia, ¿no? Obviamente todo conforme a la palabra de Dios, pero no acaba ahí. Otra vez les digo, ¿no?, por si no entendimos bien, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿acerca de qué? Acerca de cualquier cosa que pidieran, ¿pero de qué? De la disciplina. O sea, si nosotros, los que están juzgando, la persona, el hermano que lo confrontó, los testigos, se reúnen para juzgar el asunto y establecen que va a ser excomulgado o establecen que va a ser perdonado, ¿no?, y en oración oraran todo esto, lo pusieran delante del Señor, le será hecho por mí, Padre que está en los cielos. Eso es lo que hablamos acá y ese caso. Dios va a apoyar la disciplina. Porque donde dos o tres, ¿no?, ahí están los testigos y la persona juzgando el asunto, congregados en mi nombre para juzgar, que no sé qué, el arrepentir, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, Dios está en medio de esos hermanos juzgándola junto, respaldando el juicio que la iglesia está poniendo sobre esa persona que no se quiere arrepentir. Entonces, si Dios lo está apoyando, ¿qué tiene que hacer la iglesia cuando se llega a esa instancia? Sujetarse y apoyar la disciplina. No, no estamos de acuerdo, hermanos. ¿Cómo? Es que nos falta amor, es que no hay amor. ¿Cómo van a excomulgar al hermano? ¿Cómo lo van a poder en disciplina? Pero ¿quién está apoyando la disciplina? Dios. Entonces estaríamos yendo contra Dios que está apoyando el asunto, hermanos. Entonces, como iglesia, cuando un hermano es disciplinado por su pecado, ¿qué tenemos que hacer? No, hay que apoyar la disciplina. Hay que respaldar lo que los líderes están haciendo. Y estar ahí y también exhortar al hermano para que se arrepienta. No, es que hermano, porque el hermano de repente va a buscar, bueno, a ver quién me recibe, a ver quién sí me la colita, ¿no? Mi pecado. Y tiene que encontrar en todos los miembros, que todos los miembros lo están exhortando para que se arrepienta, porque es por su bien, para que vuelva a Cristo. Entonces, tenemos responsabilidades bíblicas, hermano, que tenemos. Hay más, pero así, y no por encima. Pero también hay privilegios, que también son responsabilidades, ¿no? Primeramente, servir con los dones que Dios nos ha dado. Es algo que pueden hacer los miembros de la iglesia local. Si usted es miembro de una iglesia local, ¿para qué lo es? En parte, para participar en la edificación de la iglesia, como dice 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, sírvalo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios le dio un don, usted es un mal administrador si no lo pone al servicio de sus hermanos en la iglesia local en la cual usted se congrega. Usted está fallando. Entonces, somos responsables y tenemos el privilegio, si estamos en una iglesia local, de servir con los dones que Dios nos ha dado. También Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, no todos vamos a hacer lo mismo, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si es de servicio, en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y así sucesivamente. Porque como dice Efesios 4, 11, los dones que nos han sido dados, por ejemplo, el ministerio de la palabra, ¿para qué es? Para edificar a los santos, para que todos los santos participen de la obra del ministerio, la cual es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces somos responsables, tenemos el privilegio de participar y somos responsables de participar con los dones en la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación. Pues tenemos que ayudar en todas las cosas que Dios nos permita hacer según los dones que nos ha dado. También eso implica, mis hermanos, nuestra práctica, ¿no? Aquí hemos venido hablando de privilegio, nos podemos participar con los dones, podemos participar de lo que nos permite, podemos participar de la cena del Señor, podemos participar de los servicios en la iglesia. Esos son los privilegios. Ya por el tiempo vamos a cortar y vamos a ser el último. ¿Cómo practicamos esto como iglesia local? Como iglesia local, mis hermanos, practicamos recibir nuevos miembros, como decíamos, por medio de la predicación del Evangelio, y segundo, por medio de recibir a la gente que va llegando, que no son visitas, y luego dicen, no, yo quiero estar con ustedes, quiero ser parte de la comunión, o me mudé de tal lugar, ahora quiero estar con ustedes en esta bonita comunión, quiero ser partícipe de esta iglesia local, quiero servir con mis dones, quiero caminar juntamente con ustedes, mientras que no me permita. Pues, ¿qué hacemos? Le hacemos un discipulado de membresía. En ese discipulado explicamos la doctrina de la membresía, lo que estoy explicando acá, enseñamos las doctrinas fundamentales, no, que debe creer un verdadero creyente, porque no sabemos qué es lo que cree esa persona que está llegando a la iglesia local, y queremos asegurarnos que crea el Evangelio, que crea en la palabra de Dios, que crea en la Trinidad, ¿no? En las cosas fundamentales. Explicamos también nuestras prácticas como iglesia local, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué? ¿Por qué el velo? ¿Por qué la cena cada 8 días? ¿Por qué el gobierno es plural y no es una sola persona? Hay que explicar a la gente que llega, para que entiendan por qué las cosas son como son, y no que se unan y ya, y por tradición hagan las cosas. También enseñamos sobre la responsabilidad, esto mismo que estamos aquí hablando, que tienen los creyentes hacia la iglesia y la iglesia hacia los creyentes que son miembros. Y enseñamos y explicamos el porqué de ciertas prácticas particulares que solamente tenemos nosotros como iglesia local, incluido eso de la membresía. Explicamos por qué hacemos las cosas de manera particular que a través hasta otras iglesias locales no lo hagan. Incluso estas prácticas que tenemos en la membresía, no todas las iglesias locales las tienen, y las que lo tienen, no todas las tienen de la misma manera. Son cosas particulares. Tenemos los mismos principios, pero no todas las iglesias aplican los mismos principios de la misma manera. Una iglesia de 20 hermanos no necesita aplicar la doctrina de la membresía de la manera que lo hacemos nosotros, donde cada domingo llegan personas nuevas. Nos toca tener más cuidado con los que llegan, porque es más difícil conocerlos, más difícil estar pendiente, más difícil saber con quién encontrarnos y con quién no. Entonces, de manera particular, se aplicará de diferentes maneras en diferentes contextos, pero los principios son los mismos. Tenemos que saber con quién contamos. Tenemos que saber con quién somos responsables. ¿Ante quién somos responsables? ¿Quiénes pueden servir y quiénes no? ¿Quiénes son parte del cuerpo de Cristo y quiénes no? ¿Quién es una visita y quién es un miembro? ¿Quiénes pueden participar de otros asuntos como la cena? ¿Quiénes no? Por ejemplo, a veces viene un hermano que es miembro en otra iglesia local. Obviamente, si lo conocemos, conocemos la iglesia, conocemos al hermano, él también puede participar de la cena porque él está como miembro de otro lugar. Pero porque hay un miembro de la iglesia que no conocemos, es un visitante desconocido. Entonces, eso hay que aplicarlo con sabiduría según el contexto, mis hermanos. Entonces, Dios nos ha permitido ver esas cosas hoy. Tanto el asunto de la práctica o la doctrina del bautismo y la práctica o la doctrina de la membresía de la iglesia. Por lo menos lo que vemos en las Escrituras y nuestra práctica como iglesia local. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, en estos asuntos a poderlos comprender, digerir y aplicar como iglesia. Porque, como decíamos, no queremos llenarnos de no queremos crecer al punto que nos llenemos de falsos creyentes, ni recibir a cualquiera, de modo que, como decíamos, todo termina siendo una tradición. La gente es un número más. Llegó ahí, que se una, que sirva, como pasa en muchos lugares. Porque tenemos que vivir a Dios, es una familia que hay que cuidar, así como cada uno cuida a su familia. Y no deja entrar cualquiera a su casa, ¿no? Y a participar de las cosas de la familia. Así tenemos que somos responsables como iglesia de guardar la comunión, guardar la iglesia local. Porque es de Cristo, es su rebaño, y hay que guardarle de los lobos, hay que guardarle de los falsos obreros, de los falsos creyentes, de aquellos que vienen a hacer daño. Entonces, Dios nos permita seguir creciendo en nuestros asuntos.